COPE Asturias.
Estar informado.
Asturias eleva el nivel de alerta por los microplásticos que han aparecido en las playas asturianas. Ya sabes, son parte de los peles que perdió el buque cercano en aguas portuguesas y que ya han comenzado a inundar también las playas asturianas. Esas diminutas bolitas de plástico del tamaño de una lenteja que ya están entre nosotros. El Principado va a pedir ayuda estatal para poder retirarlas de nuestras playas. Mira, en Soto del Barco, por ejemplo, ya se están poniendo manos a la obra, ya se están organizando para limpiar, por ejemplo, la playa de Los Quebrantos. No es el único ayuntamiento que se ha puesto manos a la obra, son varios los consistorios de la costa los que ya están organizando limpiezas con muchos voluntarios. Y a todo esto, claro, deberíamos de preocuparnos qué hacen esos plásticos en nuestros mares. Menchu González está con un experto en el medio marino que tiene la respuesta.
Saludamos a Luis Laria, responsable del CEPESMA. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luis, ¿hasta qué punto estos microplásticos son peligrosos para la fauna?
Bueno, para la fauna y para nosotros, que somos otra fauna.
Ya.
Son peligrosos porque, digamos que cualquier compuesto plástico lo es en sí. Lo que ocurre es que no tenemos en consideración esta situación hasta que hay una alarma como la que está sucediendo ahora. Estos microplásticos, este verano, precisamente en la playa de La Griega y algunas otras playas, tuvieron microplástico de estas características. Son el primer proceso para la elaboración de elementos plásticos. ¿Qué problema tienen estos plásticos? Pues tienen el problema que tienen todos los plásticos que tenemos incluso de uso cotidiano en casa. Hoy, precisamente, un diario como El País, hoy habla del grave problema que tenemos a nivel planetario con las botellas de agua. Imagínate, una botella de agua las tenemos en cazapatadas. Incluso las usamos cogiendo agua del grifo y rellenando.
Sí.
Eso es mucho más peligroso que las bolitas que estamos viendo ahora por las playas. Está claro que la situación se nos ha ido de las manos desde hace unos cuantos años y la problemática del plástico posiblemente está incidiendo de forma tremendamente drástica en procesos de enfermedades muy serias que ahora mismo padece el ser humano, ¿no? Lo que ocurre es que no queremos incluso ni reciclar. Estamos viendo cómo hay unas islas de plástico espectaculares. Hay islas de plástico en el océano que tienen el tamaño de Francia, que tienen además hasta 26, 28 metros de profundidad. No hacemos nada. ¿Por qué no se reciclan? ¿Por qué no se eliminan? Porque realmente nosotros cuando comemos un pez estamos comiendo plástico. Cuando comemos una lechuga estamos comiendo plástico. Cuando estamos bebiendo leche estamos comiendo plástico. Cuando estamos comiendo carne estamos comiendo plástico. Cuando estamos comiendo a veces fruta, también estamos comiendo plástico. La situación ahora mismo es preocupante en cuanto al microplástico, obviamente en Galicia, que es, digamos, la zona que es más afectada, pero la deriva de las corrientes,
claro, ya está en toda la costa asturiana.
A hacer efectivamente que incluso llegue pues hasta el País Vasco, ¿cómo no va a llegar? Está claro que, bueno, pues es una situación preocupante de tantas que nos tienen que preocupar. Yo ayer recorría las playas del occidente de Asturias y también recorrimos las de la Mariña Lucense y encontramos material, pero no era de ninguna manera alarmante, pero lo que sí es alarmante es que no sabemos lo que hay, no sabemos cuántos contenedores se fueron al fondo. Están hablando de 1.000 bolsas. 1.000 bolsas a 25 kilos, pues son unas cuantas toneladas.
Ciertamente.
Estamos hablando de que, bueno, pues se diseminan y además es muy difícil la recogida, puesto que se entremezclan con las algas que ahora están en proceso de aparición en lo que es precisamente, pues, diseminándose por pedreros, etcétera, y se diseminan entre la arena y entonces no se pueden recoger. En muchísimas ocasiones, pues bueno, pues van a ser pasto precisamente y nunca mejor dicho de lo que podrían ser aquellos organismos como crustáceos o como peces que se alimentan de ellos.
Lo importante ahora entonces será recoger lo máximo posible cuanto antes posible.
Sí, pero fíjate, ayer yo lo comentaba con las personas que iban conmigo, estábamos viendo playas en la que la ingente cantidad de plástico de origen humano, antropocénico, ya utilizado en casa y que después va todo a parar al mar y a los ríos, incluso electrodomésticos completos, o sea, increíble la situación que tenemos en nuestra costa y que no nos damos cuenta. Tendríamos que tocar todas las semanas de alguna forma, digamos que playa por playa, y te aseguro que podríamos quedar sorprendidos de la situación que se está dando. El microplástico ahora, sí, es un problema preocupante, sí, pero a mí me preocupa el cotidiano, todos esos plásticos que son miles y miles de toneladas que no hacemos nada con ellos. ellos. No es posible que sigamos haciendo esto. Estamos atentando constantemente contra el medio natural, contra las especies y contra nosotros mismos.
Me queda claro que los microplásticos son ahora mismo el menor de nuestros problemas. Luis Aria, del CEPESMA, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Son las 12 y 25. Escuchas Herrera en Cope Asturias. Soy Yolanda Montero. Y ahora con Grúa Rosu te hablo del tiempo. Y es que ese nuevo temporal, la Dana, después de todo, al menos en el Principado, no va a ser tan fiera como la pintan. El temporal sí que va a llegar a nuestra región, pero bueno, será con frío, bastante frío, algo de nieve y lluvias más débiles que fuertes. Algo que casi casi, fíjate, podemos considerar lo normal en Asturias en esta época del año. Un frío intenso el que tenemos ya estos días. Y un frío que hace también que nuestras calefacciones estén a todo gas. Pero, ¿calentamos nuestro hogar de forma eficiente? ¿Qué tenemos que hacer para que esa temida factura no se dispare del todo? Bueno, a ver, todos tenemos más o menos claro que el tema de la calefacción es para no pasar frío y no para pasar calor, ¿eh? Llevando esto al pie de la letra y luego teniendo el hogar más o menos aislado, cuidadito con las ventanas y también con la puerta de entrada, que por ahí se va mucho calor. Bueno, pues una vez que tenemos eso, lo dicho al dedillo, hay una serie de recomendaciones que nos va a dar ahora Carlos García, que es el director de la Fundación Asturiana de la Energía, que son trucos recurrentes, Carlos, pero muy necesarios.
Sí, son la verdad es que las decimos casi todos los años, pero bueno, no conviene olvidarlas, ¿no? El tema de la ventilación. Ventilación 10 minutos es suficiente, a poder ser cuando no tengas la calefacción puesta. No cubrir radiadores. Ese sería algo que hay veces que hacemos y que limita mucho lo que es el calor en la vivienda. O incluso mantener las instalaciones bien. Sobre todo, si tenemos una caldera, tener un mantenimiento que sea el adecuado, porque si no vamos a reducir el rendimiento muchísimo.
A ver, Carlos, que en muchas ocasiones decimos, vamos a ver, yo ya no voy a pagar la calefacción porque entre apago y enciendo, al final la factura me sube mucho más. ¿Eso no es conveniente, dejarla encendida?
Siempre conviene, independientemente del sistema de calefacción, siempre interesa apagarlo y encenderlo luego cuando vayamos a estar, o tener algún elemento, imaginemos, ¿no? Alguien que se va en marcha por la mañana de su vivienda y viene por la noche. Bueno, pues ahí sería bueno tenerlo apagado y luego tener un programador que te permita, pues 15 minutos antes de llegar o media hora antes, dependiendo del tipo de radiador que tengas, el poder encender la calefacción para que tengas una temperatura adecuada cuando llegues. Pero eso, ahí sí que es verdad que depende un poco del uso que le hagamos cada uno.
Hombre, imagino también que las nuevas tecnologías nos echan una mano, ¿no? Nos ayudan a la hora de ahorrar, independientemente del lugar donde nosotros vivamos.
Tenemos, por una parte, sistemas, termostatos programadores que nos permiten programar la calefacción en los momentos en los que realmente lo necesitamos. Tenemos termostatos wifi que incluso, a través de aplicación móvil, y son elementos que cuestan poco, ¿eh? Estoy en el trabajo, voy a llegar antes, pues programo para que 10 minutos antes se encienda la calefacción. Ese tipo de cosas están en el mercado y son válidas tanto para pisos como para casas, como para lugares como De Gaña, como para lugares como Oviedo, ¿no?
A ver, estamos tomando todos muy buena nota porque al final, efectivamente, queremos estar calentitos en casa, pero queremos que nuestra calefacción caliente nuestro hogar de manera eficiente. Ya sabes que tenías que tener todos estos puntos ahí bien claritos. Y al final, fíjate, te vamos a hacer un resumen. Bueno, Carlos García nos hace ese resumen. A ver, ¿cómo ahorrar más y mejor en ese recibo de la calefacción, Carlos?
Lo que importa es saber en cada caso, porque cada caso es un mundo, pues las necesidades que tiene cada uno. ¿Cuál es su patrón de uso? Si está mucho en casa, si está poco, si tiene lugar para poner una instalación que utilice fuentes renovables o no. Y hay elementos comunes como es el tema del aislamiento. Nosotros la pérdida de calor la tenemos por las ventanas, por las fachadas, por la cubierta, por el terreno. Pues si tenemos eso bien aislado, vamos a ahorrar muchísimo en calefacción.
Bueno, has tomado buena nota, ¿no? Sobre todo, ya sabes, por las mañanas, cuando ventiles la casa, la habitación o el salón, no más de 5 o 10 minutitos, que luego el calor se nos va por los sitios donde no debe. Y recuerda que la calefacción es para no pasar frío y no para pasar calor. Son las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.